Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Las felices consecuencias de la justificación por la fe, por el pastor Rafael Alcántara.
Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Una de las doctrinas que funcionan como un eje cardinal a través de toda la Biblia es la doctrina de la justificación por la fe. Esa doctrina nos enseña que Dios nos declara justos no por nada bueno que hayamos hecho, sino por medio de la fe en Jesucristo. Cuando creemos en Cristo y su justicia, entonces es puesto a nuestra cuenta. De modo, hermanos, que dice la Escritura que Dios nos ve como si viera a Cristo mismo en nosotros. Pablo dice en esta carta, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Y el apóstol proclama esa necesidad que tiene todo hombre de escuchar y creer esa noticia de que hay salvación en Jesús. ¿Por qué? Porque todos somos culpables, dice Pablo a partir de Romanos 1:18, de haber violado la ley de Dios. Y dice el capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros, los judíos que nos criamos en un ambiente religioso, mejores que los paganos, que los gentiles? Dice él, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Y ya que el hombre es culpable de pecado y por justicia, cuando uno es culpable de algo se le debe aplicar castigo por causa de eso, nuestro Dios, hermano, solucionó el problema al enviar a Jesucristo al mundo para que Él tomara nuestro castigo en su lugar. El castigo que merecíamos, Cristo lo tomó por nosotros, para que nosotros, a pesar de ser pecadores, seamos declarados completamente justos en la presencia del Señor. Dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo sin embargo justificados, declarados justos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Es decir, su sangre sirvió ¿para qué? Para aplacar la ira de Dios como demostración de su justicia. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, pero a la vez justifica al que tiene la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por fe y solo por la fe en la obra que hizo Jesucristo por nosotros. Pero hermanos, es una fe, también nos enseña Pablo, que no se queda sin fruto. Es una fe que trae felices consecuencias. Y eso es lo que yo quiero que veamos a continuación. Las felices consecuencias de la justificación por la fe. Y veremos, hermanos, en este pasaje seis formas, seis felices consecuencias que nos enseña Pablo aquí. En primer lugar, la justificación por la fe, dice Pablo en Romanos 5:1, nos trae paz para con Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, comienza diciendo Pablo, es decir, que una conexión de lo que él ha venido diciendo a través de toda la carta y que mencionamos en la introducción. Habiendo sido nosotros los cristianos beneficiarios de ese acto de Dios, de esa obra de Dios, la primera feliz consecuencia es que ahora nosotros gozamos de paz para con Dios. O sea que si gozamos de paz para con Dios, eso significa que antes estábamos en guerra contra Dios. Pero ahora hemos hecho la paz por medio de Jesucristo, quien logró la reconciliación. Algunas personas cuando escuchan esto que estamos diciendo objetan y dicen, pero ven acá, ¿cómo es eso de enemigo de Dios? Guerra con Dios. Yo nunca he sido enemigo de Dios. Yo nunca he hablado mal de Dios. Yo nunca me he peleado con Él. Mi amigo, si tú piensas así, déjame adelantarte y decirte que tus palabras son un indicativo muy certero de que tú eres enemigo de Dios y ni cuenta te has dado. Porque la palabra de Dios enseña que todos los hombres nacemos espiritualmente dañados por el pecado. Naces pecador. Cuando tú naciste, fuiste concebido y naciste pecador. Salmo 51:5 dice David, he aquí que yo nací en iniquidad y pecador me concibió mi madre. ¿Cuándo comencé a ser pecador? Desde que fui concebido. Pecador me concibió mi madre. De manera que todos nosotros, todas las personas que han nacido en el mundo y que nacerán, nacen siendo enemigos de Dios. Todo el mundo nace siendo enemigo de Dios. Y no solo es que tú eres enemigo de Dios, es que Dios es tu enemigo. Porque naces pecador. Puede que tú tengas un estilo de vida aceptable a la sociedad. O puedes que haya vivido una forma cuestionable. Pero independientemente de tu estilo de vida, mi amigo, tú eres enemigo de Dios por causa de tus pecados, sean grandes o sean chiquitos. Y por causa de esta enemistad, tú estás en guerra con Dios, aunque tú no lo hayas notado. Sin embargo, el mismo Dios contra el que estás en guerra, aquí viene la buena noticia, te ofrece la paz. La paz en sus términos, no en los tuyos. Mi amigo, Dios te ofrece la paz en sus términos, en sus condiciones. Y aunque por un lado Él está airado por causa de tu pecado, por el otro lado, dice la palabra, Él te muestra su amor y te ofrece salvación en Jesucristo. La guerra puede ser terminada inmediatamente si vienes a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Solo por medio de Jesucristo encontrarás el camino a la paz con Dios. Mi hermano, qué gozo da saber que ya no estás en guerra contra Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo esto, sino que en segundo lugar, dice Pablo, la justificación nos da entrada a la gracia. Capítulo 5, versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es la gracia? Dice el comentarista Moore, es la gratuita generosidad de Dios que no se detiene cuando nos convertimos en cristianos, sino que sigue siendo derramado sobre nosotros. De modo que podemos decir que vivimos los cristianos en un estado constante de gracia. Se nos da entrada por la fe a esa gracia. Y ese reino es un reino de gracia. Tenemos acceso a ese rey y a los favores que ese rey nos da sin merecerlo. Cada cosa que Dios te ha dado no ha sido por tu buen comportamiento, sino por su misericordia para contigo. Y en esa gracia, mis hermanos, dice Pablo, estamos firmes porque Dios nunca dejará de tratarnos con gracia. La gracia de Dios, hermanos, permanecerá constante, inamovible, porque así Él lo ha prometido. Debemos de darle gracias a Dios por su gracia y esforzarnos en vivir en santidad por causa de su gracia. Porque por causa de la gracia, dice Pablo en Tito, la gracia nos enseña a vivir justa y piadosamente y negándonos a la impiedad y a los deseos mundanos. La verdadera gracia de Dios nos lleva a vivir en santidad, no por mérito, no para ganar nada, sino por agradecimiento por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. De modo, hermanos, que la justificación nos concede paz con Dios. La justificación nos concede entrada por la fe a esta gracia. En tercer lugar, la justificación, dice Pablo, nos da esperanza. Capítulo 5, versículo 12, en su segunda parte, dice que habiendo sido justificados por la fe, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriarnos, como denotan algunos comentaristas, es como un sentido intenso de alegría y de gozo. Esa es la idea de la palabra gloriarnos. Y dice Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra esperanza no es como a veces se usa en español, de que, bueno, yo espero que eso suceda. No, la idea es algo que es completamente seguro. Podemos gozarnos con intensidad, con la seguridad, hermanos, de que algún día, si estamos en paz con Dios, estaremos presentes y gozaremos de la gloria de Dios. Tenemos esa esperanza. Es una gloria que todos los cristianos disfrutamos y que disfrutaremos al momento de morir. Porque ¿qué pasa cuando el cristiano muere? El cristiano pasa en ese momento a la presencia de Dios. Dice Pablo, prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y qué gran consuelo es eso para todo cristiano que se enfrenta a la muerte, que está llegando ese momento. Por eso es que es tan diferente la muerte del impío y la muerte del cristiano. Porque el cristiano se entristece, pero no como los que no tienen esperanza, sino con la esperanza de que en medio del dolor hay gozo al saber que nuestro ser querido está en la presencia de Dios. Pero qué glorioso será, hermanos, cuando llegue aquel día, cuando todos nuestros cuerpos sean levantados. Dice Pablo que en algún día, en la tumba, los cuerpos se levantarán. Y los que estemos vivos, queremos que arrebatados en la presencia del Señor. Y todos seremos transformados para poder gozar la gloria de Dios. ¿Qué les resume estas tres cosas que hemos visto? Estamos en paz con Dios. Tenemos acceso a su presencia. Veremos la gloria de Dios. Y él dice lo siguiente. Date cuenta de que estos tres beneficios de la justificación son los tres tiempos verbales de nuestra salvación. En Cristo hemos sido en el pasado liberados de nuestro pasado. Tenemos paz con Dios. En el presente somos libres para disfrutar de una relación personal con Dios. Y en el día futuro, con toda certeza, experimentaremos la libertad de vivir la vida en la presencia plena y asombrosa de la gloria de Dios. Ahí están los tres tiempos verbales de nuestra salvación: pasado, presente y futuro. Cualquiera que escuche estas palabras puede decir, qué maravilloso será el saber que va a venir ese día, donde yo disfrutaré de la presencia de Dios, donde seré librado de toda tribulación. O sea que aún en la tribulación podemos seguir gloriándonos en el Señor. La justificación, en cuarto lugar, nos fortalece en medio de la tribulación. No solo esto, dice Pablo en el versículo 3, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Nos podemos gozar en nuestras tribulaciones, amados hermanos. No es que miremos el dolor como si fuera algo bueno en sí mismo, pero podemos gozarnos por lo que produce en nuestras vidas la tribulación. Dice Pablo que la tribulación produce paciencia. Produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter probado produce de nuevo esperanza, como decía ya en el versículo 2. Algunas versiones traducen la palabra paciencia como perseverancia. Y si eso significa que la tribulación te lleva a tú, en medio del sufrimiento, aferrado al Señor, seguir haciendo lo bueno, seguir glorificando a Dios. Mientras algunos, cuando vienen las pruebas a su vida, se llenan de amargura, se llenan de odio, se llenan de resentimiento, se hacen insensibles en medio de la tribulación. Y entonces, en vez de fortalecerse en medio de ella, lo que hace es que se debilita su fe. Y el tiempo va pasando y pasando y va esa amargura tomando su corazón. Pero hermano, así no es que está llamado a vivir el cristiano. Porque dice Pablo que en medio de la tribulación debe producir paciencia, perseverancia. Y la perseverancia, ¿qué va a producir en el cristiano? Un carácter probado. En otras palabras, cuando aprendemos a tener perseverancia en el sufrimiento, entonces eso produce un carácter maduro. Como decíamos hace un rato, los sufrimientos no siempre se llevan de una mejor manera. Hay personas cuyas aflicciones lo que hacen es alejarlo de Dios. Entonces, esas personas muchas veces cuando están así, viene la prueba, viene la dificultad, y como no ha sabido trabajarlo adecuadamente, entonces se queda con eso, y entonces es un esclavo de eso que lo tribula. Pero el cristiano que es perseverante, su carácter es fortalecido. Él aprende a depender más del Señor. Y como aprende a depender más del Señor, entonces ese carácter probado produce de nuevo esperanza. Produce esperanza. Y esa esperanza, dice Pablo, no desilusiona. Capítulo 5, versículo B. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado derramó en nosotros el amor de Dios. Y hermano, cuando habla el texto aquí de que fue derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo, Pablo está hablando principalmente de algo que es experimental. La realidad del amor de Dios para con nosotros es algo que va a hablar de manera especial a tu corazón. Es algo que tú lo vas a percibir en tu vida. Si eres creyente, cuando vienen situaciones difíciles y estás angustiado, y de alguna manera u otra sucede algo, viene un pensamiento a tu mente, viene un texto, viene una quietud y una tranquilidad. ¿Qué es eso? Es posible que en ese momento esté actuando ese amor de Dios que fue derramado por el Espíritu Santo en tu corazón. Ese sentimiento lo produce el Espíritu Santo. Eso es algo que se siente, repito, es experimental. Y es que no puede ser de otra manera, mis hermanos, porque el Evangelio mismo es la evidencia del amor de Dios. O sea, estamos diciendo que es algo subjetivo, pero es algo subjetivo que se basa en una verdad objetiva. O sea, sentimos el amor de Dios porque hay algo objetivo y real, y es lo que dice Pablo en el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Eso es objetivo, eso es histórico. Y esa realidad de que eso es objetivo alimenta ese amor experimental. Porque ese amor experimental de Dios que produce ese sentimiento del amor de Dios en nosotros descansa en la realidad objetiva de que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos impíos. Cuando tú eras un impío, cuando yo era un impío, nos amó cuando aún éramos débiles. Versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi hermano, yo no sé por qué tipo de aflicción tú estás pasando en este momento, pero tal vez, hermano querido, hermana querida, tú necesitas oír una sencilla verdad que a lo mejor hace tiempo nadie te la ha dicho. Y esa verdad es que Dios te ama. Dios te ama con todo su corazón. Y te ama, hermano, en medio de cualquier fracaso que tú hayas tenido. Él te ama aún en medio de tus problemas matrimoniales. Él te ama aún en medio de las situaciones familiares que se dan en tu vida. Él te sigue amando aún cuando has fracasado en un negocio. Cuando has fracasado en un trabajo, que a mí no se me da la cosa. En ese momento Dios te ama. Dios te sigue amando, te ama y te amará. Cuando te sientas completamente solo y piensas que ya no hay nada más que hacer, que lo que quisiera es, Señor, llévame de este mundo. En ese momento, Dios te sigue amando y te amará por toda la eternidad. Cuando venga el desánimo y sientas que vayas a caer, haz un alto en el camino si es necesario. Desconéctate de todo. Si es posible, busca un lugar apartado y recuerda la palabra de Dios que te dice, como Dios le dijo a su pueblo en Sofonía, aquel día dirás a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor para contigo guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Mientras tú estés solo ahí, que nadie te comprende, que todo te ha salido mal, ahí está Dios contigo. Y te ama como nadie más te amará. Un amor que guarda silencio, pero un amor también que se regocija con cánticos de júbilo. Y Dios quiere que tú sepas que Dios te ama y está completamente comprometido para tu bien. Pídele a Dios que te dé más hambre y sed de conocer tus verdades y que el Espíritu Santo impacte tus emociones al conocer más de Dios y de sus obras. Hermano, definitivamente que el entendimiento correcto de la justificación por la fe trae beneficios prácticos. Y trae más beneficios prácticos cuando estamos en la aflicción. Si enfrentas el sufrimiento con una clara comprensión de la justificación solo por gracia, tu gozo se va a profundizar en esa gracia. Pero hermano, no solo la justificación nos trae paz con Dios, no solamente nos da acceso a su gracia y nos da esperanza de la gloria de Dios. No solamente la justificación nos fortalece en medio de la tribulación, sino que en quinto lugar, la justificación nos salva de la ira final de Dios. Es decir, que somos justificados, pero hay una salvación futura que todavía no ha llegado. Porque eso será en el día del juicio, cuando seamos librados de la ira de Dios, cuando Cristo vuelva. El apóstol describe la ira de Dios de una forma sobria y solemne. Es una ira, dice Pablo, que está presente contra todo ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. O sea, el hombre está ahora bajo la ira de Dios. Pero también la ira futura vendrá. No será librado de esa ira a menos que se arrepienta. Por eso dice Romanos 2, 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, vendrá sobre ellos ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para todo el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que en ese momento del día del juicio será derramada la ira de Dios sobre los pecadores. Y Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, hace dos declaraciones que son paralelas. Dice en el versículo 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. O sea, si fuimos justificados con la sangre de Cristo cuando aún éramos débiles y pecadores, ¿cuánto más ahora nos salvará de la futura ira de Dios ahora que estamos en paz con Dios y hemos sido reconciliados? Y luego repite la idea de forma diferente en el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Tú escuchaste lo que dice la palabra de Dios? Seremos salvos de la ira de Dios. Pídele al Señor que te conceda no acostumbrarte a oír estas cosas. Escucha estas cosas de una manera que produzca en ti pasión y celo santo. Serás librado de la ira de Dios. Porque si tú estás aquí sin Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que tú estás ahora bajo la ira de Dios. Y algún día experimentarás dicha ira que describe el pasaje. Esa ira no ha llegado todavía. ¿Y por qué no ha llegado? Dice Pablo en Romanos 2:4. ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la manifestación del juicio de Dios. Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Pero mientras tú pospongas el venir a Cristo, la ira se está acumulando. Y posiblemente cuando vengas a ver, ya será demasiado tarde. Pero mi amigo, la buena noticia es que si tú estás hoy escuchando estas palabras, es porque estás vivo. Y si hay vida, hay esperanza. Hay esperanza para ti. Huye de la ira venidera. Ven a los pies de Jesucristo para perdón de tus pecados. No dejes que el engaño del pecado te siga endureciendo. No dejes que el amor por las cosas de este mundo te hunda en aquel día al castigo del infierno eterno. Porque el día vendrá, la condenación será real y el infierno estará ahí. Y aquel día no importará cuántos títulos tú hayas tenido. No importará cuántos bienes tú acumulaste en este mundo. Cuántos amigos tú tuviste, ya sean reales o virtuales. A cuántos países viajaste. Mira, en ese día no importará cuánto tú pudiste disfrutar del placer, cuánto pudiste disfrutar del sexo, cuánta fama obtuviste. Allí estarás tú solo delante de la presencia de Dios y nadie abogará por ti. Y la sentencia será una sentencia de condenación. Esa es la realidad del que muere sin Cristo. Y esa será tu realidad si no vienes hoy a los pies de Jesucristo. Pero si vienes a Cristo en este momento, te lo aseguro por el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, en ese día del juicio, Jesucristo se levantará como tu abogado defensor. En aquel día, Él te defenderá. Él mostrará las marcas de su cuerpo. Él mostrará que su sacrificio y su sangre derramada lavó todos tus pecados, no importa lo grande que haya sido. Si te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo en esta hora, te aseguro que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Está ahí 1:18. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestra última y feliz consecuencia de la justificación. Y es que la justificación nos lleva a gloriarnos en Dios. dice el versículo 11, y no solo eso, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. No solo nos regocijamos al saber que veremos su gloria en el futuro, no solo nos regocijamos o gloriamos en medio de la tribulación, es que también, hermanos, nos regocijamos en Dios mismo en virtud de esa reconciliación. Dios viene a ser ahora nuestro deleite. Nos gozamos y nos gloriamos en Él. Dice Pablo, nos gloriamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que el que honra al Hijo, honra al Padre. Adorar y gozarse en Cristo es lo mismo que adorar y gozarse en Dios. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ver la gloria de Cristo es ver a Dios. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Porque dice Pablo, cuando vemos la gloria de Dios, la vemos en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Al contemplar a Cristo, contemplamos la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ver a Jesucristo es contemplar la gloria de Dios. Y como escribió una vez Augusto Toplady, si la dicha de los propios ángeles y de las almas glorificadas consiste en gran medida en contemplar y alabar al Hijo de Dios, es indudable que amar, confiar y celebrar al amigo de pecadores tiene que ser un ingrediente principal de la felicidad de los santos que aún no han sido perfeccionados. Gocémonos también nosotros hoy de contemplar por la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor use su palabra, hermanos, en esta ocasión, para que podamos experimentar cada vez más su presencia y su amor, y que sigamos hacia adelante, corriendo hacia la carrera de la Canaán celestial. ¿Llegarás tú a la Canaán celestial? Que Dios nos ayude a mantenernos por la fe, hermanos, en este camino angosto y estrecho que lleva la vida, pero que es el camino, el único camino que vale la pena vivir para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.